el muro.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro, y como ya lo habíamos venido anunciando, nos encontramos con diferentes experiencias reunidas en un encuentro sobre comunicación comunitaria aquí en Guatemala. Ahora estamos estableciendo una conversación con Moisés Rioja, quien hace parte del colectivo Guairuru allá en Jujuy, Argentina. Moisés, querido, bienvenido y muchísimas gracias por cedernos este espacio para conversar.
No, Gaby, gracias a vos. Un saludo a todos los compañeros, compañeras, compañeros de ahí. Mi nombre, como bien dijiste, Moisés Rioja. Nosotros somos un colectivo de comunicación popular, más orientado hacia la producción audiovisual, pero también a la formación y al fomento, ahí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pero bueno, también mucho de nuestro trabajo es acompañando organizaciones en territorio. Entonces, si bien nuestra sede está en San Salvador, mucho de nuestro trabajo está hacia la región de La Puna y hacia la región del Ramal principalmente, donde venimos acompañando un proyecto de conectividad. Así que venimos haciendo eso.
Entonces, cuando tú mencionas La Puna y otras regiones, ¿nos puedes describir un poquito el contexto de estos territorios en los cuales ustedes están trabajando?
Bueno, mira, nuestra provincia está dividida en cuatro regiones. La región del Ramal es como la región más cálida, pertenece a la yunga y un pedacito de lo que conocemos como el Gran Chaco Sudamericano. Y de ahí está integrado básicamente por comunidades guaraní. Son Nava Guaraní, la mayor cantidad de las organizaciones. De hecho, uno de los proyectos que estamos implementando ahí es con una comunidad, la comunidad del Bananal, que es del pueblo guaraní. Después está la región de los valles, que es más hortícola. Una de las particularidades que tiene el ramal también es que, bueno, hay poca propiedad de la tierra, a diferencia de otros sectores de la provincia, por parte de las comunidades, porque están rodeados por lo que es la empresa Ledesma, que es el mayor ingenio ahí en el norte de Argentina, que es dueña básicamente de la mitad de la provincia, así que la gran mayoría de la gente que trabaja ahí es más mano de obra de la empresa, o bien de sectores finqueros, ¿no? Hay mucha finca de citrus, de hortalizas, de banana y de papaya también, muchas cosas que se exportan. Palta también se produce mucho, pero claro, es todo lugares donde es mano de obra, digamos, las comunidades son eso. Hacia la quebrada tenemos, bueno, toda una región hortícola también muy importante, vinculada a la agricultura familiar. Tenemos muchas comunidades que son ciudades un poco más grandes, pero que no han perdido, digamos, la impronta urbana. Y hacia la Puna, bueno, estamos hablando de comunidades mucho más aisladas, vinculadas muchas de ellas a la lucha contra la minería del litio. Actualmente hay una organización con la que nos vinculamos, que es la Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que están resistiendo a la instalación de empresas mineras para sacar el litio de ahí de la laguna, ¿no? De la zona de las salinas. Pero bueno, es muy amplia también la región de La Puna, ¿no? Entonces tenemos hacia la zona de Salinas también, y después hacia la zona norte de la provincia, que es la que va, como por ejemplo, camino hacia La Quiaca, en donde también, bueno, tenemos otras realidades, más ciudades un poco más grandes como ahora Pampa, pero que son, por lo general, pequeños productores vinculados a la cría de animales, y si no, muchos trabajadores, que también hay de eso, ¿no? Y también hay una situación, es una zona muy abandonada, entonces hay mucha desocupación, y algunos que por ahí están siendo ocupados o son ocupados por el Estado o vinculados a algunas empresas mineras, que no solamente de litio, sino que es la región de La Puna históricamente ha tenido minería ahí en la región.
Es bien importante conocer el contexto territorial en el cual desarrollamos nuestras actividades comunicacionales, los trabajos que venimos realizando desde estos diversos colectivos, comunidades, organizaciones de las cuales somos parte. Y precisamente nos interesa conocer qué es lo que hace Guairuru, cómo nace y desde cuándo es que viene accionando.
Bueno, Guairuru nace allá por 1994. Este año estamos cumpliendo 30 años ya de trabajo. Guairuru surge en un escenario de instalación del Estado neoliberal en la provincia de Jujuy, al calor de los espacios de desocupados, al calor del crecimiento de la pobreza, y en medio como motor, como una herramienta de comunicación de lo que en Jujuy se conoce como el Frente de Gremios Estatales, alrededor de una figura que en aquel momento fue muy importante, que fue el Perro Santillán, con que desde el norte motorizaba, digamos, las luchas de trabajadores contra la instalación del modelo neoliberal en el resto de Argentina. Bueno, como sigue sucediendo hoy, los medios de comunicación no cubrían, digamos, la información que se generaba desde el Frente de Gremios Estatales, no se hablaba de las situaciones de desigualdad y pobreza que venían siendo generadas por el modelo que se estaba instalando en nuestro país. Entonces, Guairuro surge como una iniciativa de unos estudiantes de la Facultad de Humanidades, de Antropología, de Comunicación, de Trabajo Social y de Historia, que se conocen, digamos, en ese momento. El Perro Santillán estudiaba también Antropología ahí en esa facultad. Y entonces estos compañeros, que son los iniciadores de Guairuro, se vinculan al trabajo y al trabajo territorial, ¿no? Acompañando la lucha gremial, filmando, ¿sí? Filmando, disponían de unos equipos, porque muchos de ellos venían trabajando de manera privada en una agencia de publicidad. Entonces dijeron, bueno, a ver, porque eran gente comprometida aparte del trabajo que hacían, entonces comenzaron a utilizar esos equipos para acompañar la lucha del Frente de Gremios Estatales. Es así que, bueno, comienzan a hacer algunas producciones audiovisuales, una revista que circulaba motorizada por el Frente de Gremios Estatales, que era una revista que se hizo durante varios años, que era de discusión y de discusión política ahí en la provincia. Y bueno, y muchos de los materiales que filmaron y acompañaron a lo largo de esas luchas se transformaron después también en productos audiovisuales más largos, ¿no? Por ejemplo, Apuntes de Lucha. Hay muchas de estas producciones que se pueden conseguir en YouTube. Uno entra, de hecho, creo que de a poco vamos subiendo, pero creo que ya está casi la mayoría de producciones que tenemos nosotros en el canal de Guairuro Comunicación Popular. Se pone ahí en YouTube y ahí hay un montón de cosas. Y están las primeras, van a ver también cómo fue cambiando, ¿no?, la producción audiovisual desde el 94 hasta esta parte. Entonces, hay un documental que es muy icónico, que es Apuntes de Lucha, que muestra precisamente todo el proceso de lucha del Frente de Gremios Estatales ahí en la provincia, ya en el 94. Entonces, bueno, a lo largo de estos 30 años, Guairuro ha tenido como distintos momentos, durante mucho tiempo abocado a la producción audiovisual, vinculado a organizaciones sociales. Entonces las organizaciones se acercaban a Guairuro, Guairuro iba, registraba, acompañaba en la producción de materiales documentales. Allá por el 2007, bueno, primero en el 2003, una de las iniciativas que se lleva adelante, que es una de las áreas de trabajo que tenemos como Guairuro, se crea el Festival Internacional de Cortometraje, una muestra internacional de cortometraje. En aquel entonces era Videos Jujuy Cortos, cuando todavía había videos, cuando llevaban los cassettes y todo lo demás. Bueno, allá por el 2003 arranca la primera edición, que todos los años la hemos venido realizando, así que ya llevamos más 22 este año. El año pasado se hizo la edición número 22, este año vamos por la edición número 23, si Dios quiere. Y a partir del 2007, si bien se hacía de manera aislada, porque a donde yo en ese entonces todavía no estaba, esta es parte de la historia, ya Guairuro comenzaba a dar espacios de capacitación en distintos lugares donde lo llamaba. En 2007, también en un estado distinto, no ya no en el estado neoliberal en los 90, sino en un estado que comenzó a trabajar, digamos, más en la base y con organizaciones sociales. Bueno, se crea un programa a nivel nacional que se llamaba el Contalo Vos, que era un financiamiento, era un programa primero que lo que buscaba era que las organizaciones puedan tener revistas barriales, producciones. Entonces las financiaban a las distintas organizaciones con una computadora, una impresora, y ahí iban armando una revista barrial. Uno de los diagnósticos que teníamos que hubo en ese momento en el programa es que las organizaciones tenían mucho desconocimiento de cómo producir comunicación, de cómo hacer comunicación, de qué se entendía por la comunicación popular, ¿no? Y en este rol nuevo del Estado de vinculación desde lo popular a las organizaciones, bueno, había faltado un vínculo. Y nos hablaron a nosotros como Guairuro, ahí sí ya estoy yo, ahí nos hablaron a nosotros como para dar una serie de capacitaciones a las organizaciones de toda la provincia de Jujuy. Es así que en el 2007 y 2008, 2008 y 2009, dimos unas capacitaciones para toda la provincia con, no sé, 80 organizaciones de toda la provincia en producción primero gráfica y al año siguiente como que lo orientamos más a la producción audiovisual. Porque también considerábamos que, porque mucha gente se seguía acercando, digamos, a nosotros como para que nosotros vayamos y produzcamos el material de su organización. Entonces también parte del análisis fue, bueno, No, primero que no podíamos con todo, pero también nos parecía mucho más importante que las mismas organizaciones tuviesen sus espacios de comunicación. Entonces, bueno, parte de esas iniciativas fue eso, ¿no? Entonces ahí es como que se termina de conformar el tercer espacio, que es el de formación. Entonces Guairuro tiene producción, fomento con la muestra y formación con los espacios de capacitación, y hay un proyecto que venimos gestionando desde 2013 con altibajos, que se llama Calpa TV, que es un canal escuela. Calpa TV, bueno, significa potencia, fuerza. Entonces generamos ese espacio como un canal alternativo de comunicación, que en aquel momento pensábamos e intentábamos hacer que sea, bueno, un canal de televisión de aire, pero principalmente un espacio de formación continua para organizaciones de la región.
Contanos un poco más de esta experiencia curiosa, que nos parece a nosotros y nosotras más que curiosa, llama mucho mi atención. Calpa TV, como ese espacio de televisión al aire, pero también el espacio formativo.
Bueno, Calpa TV surge ya desde la misma idea como un proyecto ligado a tres líneas. Por un lado, un espacio de red, principalmente, que es vinculado a organizaciones sociales de la región NOA, como un espacio formativo, porque pensamos que lo pensamos como un canal escuela. De hecho, ese es el nombre completo, ¿no? Calpa TV Canal Escuela, que sea un espacio de comunicación alternativa, comunitaria, popular, pero que también sea un espacio de permanente formación. Y bueno, y el canal de televisión, que ahora no estamos saliendo al aire, tenemos los equipos, todo de hecho, pero bueno, el escenario político comunicacional en Argentina está muy difícil. Y por ahí, a diferencia de la radio, que implica menos dificultad en poner al aire, un canal de televisión es mucho más complejo, por lo menos para la legalidad. Por ahí la radio, lo que nosotros siempre decimos es pongamos la radio y después tramitamos la licencia. En el canal de televisión es más complicado, porque no solamente necesitamos infraestructura, sino que no han salido concursos de televisión en Argentina. Más allá de la reforma de la ley de servicio de comunicación audiovisual, todavía los poderes comunicacionales son muy concentrados.
En estos más de 20 años de trabajo que tienen ustedes como Guairuro, imagino que han diseñado como herramientas pedagógicas que puedan acercar la comunicación, la producción radial, la producción televisiva, audiovisual y de gráfica. Si nos puedes resaltar un poquito acerca de esas herramientas pedagógicas que ustedes han diseñado, qué es lo que prioriza, por así decirlo, y pues dónde también podemos encontrar, si las han compartido en alguna plataforma.
Sí, nosotros tenemos una página que la tenemos un poquito desactualizada, pero es guairuro.org.ar. Ahí tenemos en la caja de herramientas, ahí tenemos las cartillas y manuales que hemos hecho a lo largo de este tiempo. También tenemos un blog, que ese sí está más actualizado, más fácil actualizarlo, que es guairuro.blogspot.com.ar. Ahí también tenemos subida todos nuestros materiales de cartilla. Hemos realizado a lo largo de estos años, de hecho hace poquito sacamos una nueva cartilla también vinculada a la cultura viva comunitaria y la comunicación audiovisual. Así que tenemos ahí mucho material producido a lo largo de este tiempo, siempre desde más una orientación hacia la comunicación audiovisual, ¿no? Obviamente la impronta es más fuerte en lo político, digamos, en cómo pensamos la comunicación como un derecho, pero también, bueno, cuáles son las herramientas prácticas para llevar adelante y ejercer ese derecho, ¿no? Hoy con la llegada de los celulares nos posibilitó que cualquiera puede ser un cortometraje, un documental o un informativo para subir a las redes. Entonces, bueno, estamos pensando también ya que la comunicación audiovisual en otros términos, ¿no? Ya no es inalcanzable como antes, que uno tenía que tener una cámara, tenía que tener los cassettes, tenía que tener lugares donde editar. Hoy en el celular se puede hacer casi prácticamente todo, ¿no? Con distintas calidades, pero se puede, pensando bien el producto, se puede hacer absolutamente todo. Y este... y no me acuerdo qué otra cosa me preguntaba.
No, gracias Moisés, con lo que nos acabas de decir, pues nos queda así súper claro que hay como un montón de materiales que ustedes vienen produciendo, hay un montón de experiencia también territorial, podemos llamar, de trabajo con las comunidades que hacen parte de San Salvador de Jujuy. Y la importancia de conocer el territorio también, porque eso va a permitirnos diseñar estas herramientas pedagógicas, repensar nuestro trabajo, pensarlo, adecuarlo, pero también construir estas otras alternativas. Y a partir de eso, sabemos el difícil momento que está pasando Argentina, lo complicado que está, pero también más allá de mirar esto complicado, siento que es importante mostrar estas, lo voy a llamar así, como burlas, ¿no? Cómo nosotros desafiamos ese poder hegemónico desde la producción, desde el trabajo que venimos haciendo. Si nos puedes compartir algunas de esas experiencias.
Bueno, nosotros, una de las alternativas principales que vemos ante este contexto, digamos, esta serie de dificultades, son las alianzas con otras organizaciones. Nosotros somos promotores del Espacio Norte Audiovisual, de la Red de Productoras Comunitarias de Argentina, formamos parte de la Red Argentina de Documentalistas, a su vez estamos ligados a un espacio de articulación de comunicación en territorio con la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. Son esas las estrategias, digamos, para enfrentar el poder, ¿no? Uno solito no puede, digamos. Si bien una de las cosas que tiene el audiovisual, a diferencia del mensaje radial, es que el audiovisual va quedando y se va compartiendo y va circulando, ¿sí? Y va generando como otro tipo de emociones que van más allá del tiempo, ¿no? De hecho, nosotros hicimos una serie allá por el 2010-2011 que se llama Sin Tierra en los Ojos, y es una producción vinculada a la agricultura familiar y tiene ya casi 15 años y sigue circulando, la gente la sigue valorando, sigue formando parte de espacios de formación por la importancia de poder generar un discurso propio, ¿no? En el que se ve, que eso es lo interesante también de lo que nosotros hacemos, la comunicación que hacemos, porque somos nosotros los que estamos ahí, ¿no? No contamos a nadie más, nos contamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, esa es la alternativa. Nosotros hace un par de años hicimos un proceso de formación de una escuela, la Escuela Popular de Género, que ahí en YouTube también tenemos unas cápsulas que se utilizan mucho, del proyecto Cuichi, que es Arcoíris, sobre, bueno, la historia del feminismo en Argentina y cómo se puede pensar en la producción audiovisual desde los feminismos, ¿no? Desde las prácticas de género, desde una mirada que no nos problematice en este discurso único que a veces hay.
Muchísimas gracias, Moisés. Ya para ir cerrando este primer encuentro, con el compromiso de volvernos a encontrar, valga la redundancia, más adelante, para seguir conociendo de su trabajo, de lo que ustedes quieran compartir, de las actividades que también van a ir planteando, y en esta posibilidad de hermanamiento, no posibilidad, y es algo real, en este entretejido que estamos estableciendo, no sé si quieras decir algo más, tal vez un mensaje, tal vez un recordatorio a la población.
Agradecerles el espacio, el interés también en conocernos y como vos decís, ¿no? La posibilidad de vincularnos, ¿no? De ya quedar en contacto. A lo largo de estos días nos hemos dado cuenta que tenemos muchos puntos en común, mucha gente conocida también. Bueno, nosotros somos hermanitos, digamos, estamos ahí, somos la provincia más andina de Argentina, entonces muchos de nosotros tenemos la identidad muy ligada a lo que es nuestra querida Bolivia. Así que vamos a seguir articulando, pensando estrategias de trabajo, no solamente en lo local, sino también en lo global, ¿no? El otro día escuchaba, ¿no? Pensar en lo global, pero con la impronta local, ¿no? Uh-huh. Con lo que cada uno es, con lo que cada uno puede sumar, pero siempre pensando en estrategias que no solamente nos representen a nosotros con nuestra realidad particular, sino buscando eso, los puntos en común con otros lugares, con otros compañeros y compañeras que con los cuales podemos sumar y pensar estrategias mucho más grandes, ¿no? En este sistema tan feo y que trabajamos todos los días para pensar alternativas.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.